seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta y también de mi compañero Santi Pacheco. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien.
Arrancamos una nueva edición de Seguir Sumando, tu programa dedicado al mundo de la economía, al mundo de la empresa, para tomarle el pulso a cómo va, pues, justamente eso, ¿no? Esa trayectoria empresarial de nuestros emprendedores y también de aquellos hombres y mujeres que ya tienen una larga trayectoria y peso en nuestra comunidad. Tenemos hoy una entrevista muy interesante para hacer balance de La Habana a través de la Cámara de Comercio y también una iniciativa para impulsar a emprendedores que trataremos al final del programa. Pero antes, como cada jornada, vamos con la actualidad, con esos titulares y esas noticias destacadas de esta semana. Santi.
Vamos con ello.
Juan Roig pide a los empresarios salir del armario.
Ha sido durante el congreso de AECOC, que se está celebrando en Valencia. Asegura el presidente Mercadona que no es problema para un empresario pagar muchos impuestos, pues se sienten orgullosos de hacerlo, sino que el problema es cómo se gestionan. Y en esa conferencia titulada El orgullo de ser empresario, ha animado al auditorio, unos 1.500 directivos de 500 compañías distintas del sector de la distribución alimentaria, a salir del armario, es decir, a ser referentes.
¿Yo qué puedo hacer por España? No, ¿qué puede hacer España por mí? Que sí, que a todos nos gustaría que si lo hicieran, que si este, que si ahora, que cambiaran, que está muy bien y hay que pedirle, pero sobre todo es, ¿y yo qué estoy haciendo, no? Y yo creo que una de las cosas que los empresarios tenemos que ser es que sentirnos orgullosos de ser empresarios. Tenemos que salir del armario.
Optimismo reforzado en el Banco Sabadell tras el fracaso de la OPA.
Según un estudio de UGT, el fracaso de esta OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell ha salvado unos 3.500 puestos de trabajo directos e indirectos aquí en la Comunidad Valenciana, casi 2.000 de ellos en la provincia de Alicante. Además de la pérdida de empleo, la operación bancaria habría suscitado un amplio rechazo social porque se temía el cierre de oficinas, especialmente en el ámbito rural. El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, en un acto celebrado precisamente esta semana en Alicante, comentaba que el banco ha salido fortalecido tras todas esas tensiones vividas por la OPA.
Mazón afirma sentirse optimista sobre Ford tras reunirse con un directivo de la empresa.
Durante la reunión se abordó, entre otros asuntos, el avance del plan de inversión de la compañía en su proceso de electrificación, su apuesta por la planta de Almussafes, así como los planes de formación y de colaboración entre la Generalitat y Ford España. Mazón confirma que Ford efectivamente mantiene su apuesta por la planta de Almussafes y que garantiza el empleo y la actividad. La multinacional sigue sin concretar cuál será el nuevo modelo multinacional que anunció para 2027 y que es el que debe dar trabajo a la factoría.
Y otra firma histórica en el alambre.
La conocida empresa de muñecas Famosa de Alicante ha comunicado que ha iniciado proceso preconcursal, una medida con la que pretende que sea temporal y que no evita que la compañía siga operando y trabajando. La firma, que agrupa a marcas tan reconocidas como Nancy, Nenuco, Pinipón, Barriguitas o Feber, espera que esta situación se resuelva en corto plazo y que no hay ninguna duda sobre la continuidad del negocio que emplea en España, la mayoría en Alicante, a 335 personas.
Un año después de La Habana, el sector del campo es el que está teniendo más dificultades.
La Asociación Valenciana de Agricultores estima que aún queda más del 40% de las explotaciones, empresas o infraestructuras agrarias por recuperar al estado previo a las inundaciones, y eso que han pasado ya 12 meses de la catástrofe. Sin embargo, sigue creciendo la preocupación, el desánimo, por toda esta lenta reconstrucción de esas áreas rurales más gravemente afectadas. De hecho, hay campos que van a tardar uno o dos años en reiniciar la recuperación del arbolado y en algunos casos para entonces ya se habrán perdido. Además, hay 300 hectáreas de cultivo que van a pasar a dominio público hidráulico, por lo que no volverán a ser productivas.
Los comités de empresa del Parque Nuclear Español piden prolongar la vida útil de las centrales.
Representantes de esos comités de empresa de todas las centrales nucleares españolas se han reunido en Almaraz para consensuar una posición común ante el actual plan de cierre nuclear y reclamarles juntos al gobierno y a las compañías propietarias que acuerden la continuidad de la operación más allá de las fechas previstas. En el caso de la nuestra, Cofrentes debe cerrar 2030 y su desmantelamiento podría en riesgo 184.000 empleos directos, 235.000 indirectos, afectaría a más de 12.000 empresas de alto consumo eléctrico y supondría la pérdida de 450 millones de euros en inversión, además de un aumento en el precio de la electricidad para los hogares o las empresas.
PowerCo anuncia el primer máster interuniversitario en producción de celdas de batería.
La compañía lo ofrecerá junto a la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Valencia ya en el próximo curso universitario. La filial de Volkswagen añade una formación pionera para formar a los nuevos perfiles que se va a requerir a partir del próximo año por parte de la gigafactoría de baterías que se está construyendo ahora mismo en Sagunto.
Y organizaciones empresariales lamentan la muerte del empresario José Vicente González.
Estuvo al frente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana y de Feria Valencia, entre otras entidades. El empresario metalúrgico, que presidió también la Federación Metalúrgica Valenciana FEMEVAL, falleció este sábado a los 79 años de edad. Perito industrial, en 2011 es cuando llegó a la presidencia de la patronal autonómica, entonces se llamaba Cierval, ahora se llama CEF, y en el año 2013 entró en la presidencia de Feria Valencia, cargo que desempeñó hasta el 2017.
Pues hasta aquí la actualidad. Gracias, Santi Pacheco. Vamos ahora a por materia.
Vamos a ello.
Analizamos el balance un año después de la dana que Cámara de Comercio hace de las empresas y los empresarios afectados en la zona sur de la provincia.
En la tarde, seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Estamos de efemérides, un triste aniversario, un año prácticamente de que la dana golpeó con fuerza pues diferentes comarcas valencianas, dejando a su paso, como ya gente tiene en la memoria, pues no solamente pérdidas humanas, sino también un tejido empresarial gravemente afectado. La Cámara de Comercio, pues en estos días también ha presentado un informe detallado sobre cómo han evolucionado las empresas de esa zona cero. ¿Cuántas han logrado reponerse? ¿Qué sectores siguen sufriendo? ¿Y qué medidas se echan en falta? Hoy vamos a analizar esos resultados y ese informe. Contamos con la presencia en el programa de Amadeo Aznar, coordinador del Gabinete de Estudios de la Cámara de Comercio de Valencia. Amadeo, bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Qué
gracias.
Tal, Amadeo?
Un
gracias.
Placer que nos acompañes. Hablábamos hace un año de pérdidas millonarias, de muchas empresas con el agua literalmente al cuello. ¿Qué radiografía podemos ofrecer de inicio en este informe sobre la situación actual?
Nosotros la radiografía que hacemos, dentro de lo que cabe, es optimista. Durante este año se ha realizado un esfuerzo humano y económico, pues me atrevería a decir que sin precedentes en nuestro país, por lo menos en la historia económica reciente, relacionada con desastres. Entonces nosotros la foto que hemos hecho muestra pues un avance bastante importante respecto, por ejemplo, al primer trimestre de este evento meteorológico, ¿no? Entonces, lo primero que nos hemos dado cuenta es que este ha sido un evento en el que se ha hecho comunidad. Se ha hecho comunidad, algo que a veces a los economistas se nos pasa por alto. Comunidad en la que en la sociedad valenciana, en la que los particulares y los trabajadores han ayudado mucho a las empresas, pero también en la que las empresas se han ayudado entre ellas. Eso es algo fundamental y que nosotros tenemos que entender, y que debido a este episodio, pues eso ha emanado. Y es un sentir común. Pero también las empresas han ayudado a los trabajadores, fundamentalmente a los afectados, ¿no? Con bonificaciones económicas, con exenciones, etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo que a mí me gusta destacarlo, porque ahí está el trasfondo humano, económico humano, que gracias a ese factor comunidad ha sido posible salir adelante. Indudablemente las ayudas han sido fundamentales y han sido imprescindibles. Han sido miles de millones que se han puesto, y además se han puesto a disposición de las empresas y también de las familias en una brevedad de plazos también sin precedentes en España. Hay que tener en cuenta que prácticamente a la semana del desastre ya se había lanzado la primera línea de ayudas por parte de las administraciones públicas. Entonces nosotros, por responder a tu pregunta, el balance que hacemos es positivo. Es verdad que no somos complacientes, todavía hace falta mucho esfuerzo y hay aspectos ya muy concretos que afectan todavía a bastantes empresas que, pues, de cara a los próximos meses, próximo año, sería necesario abordar.
Yo me volví de esa presentación que tuvo lugar al principio de esta semana y la verdad es que me volví bastante optimista, como tú dices, porque me esperaba una radiografía pues más pesimista. Yo me acuerdo que íbamos de COPE por los polígonos, íbamos por los comercios de todas estas localidades, y la sensación que tenías es que efectivamente la gente estaba con ganas de volver a abrir, pero tú te volvías un poco diciendo, bueno, aquí hay gente muy peleona y que seguramente lo conseguirá, pero hay otros que no lo van a conseguir. O sea, que es que tú, la la sensación que tenías es que estaba todo muy mal, ¿no? Y efectivamente, al final, coges la radiografía que habéis hecho en la Cámara de Comercio y por las razones que ya has empezado a explicar y que ahora nos seguirás contando, pero la situación está bastante mejor para lo que pasó por la zona del sur de Valencia, ¿no? Que pasó una auténtica hecatombe, ¿no? Que se destruyó absolutamente todo.
Sí, es que, a ver, las empresas no pueden parar. Igual que una familia no puede parar, las empresas tampoco pueden parar. Hay empresas que a la semana o a los 15 días ya estaban funcionando parcialmente porque no tenían todas las líneas de producción trabajando, pero inevitablemente las nóminas, las cotizaciones a la seguridad social, todos los costes laborales y otra serie de deudas financieras hay que seguir pagándolas. Entonces, el empresario tenía una premura importante por empezar a trabajar, empresarios, pero también comerciantes, profesionales de la restauración, emprendedores. Entonces, claro, eso es lo que inevitablemente aflora ese afán de supervivencia, ¿no? La necesidad de supervivencia empresarial, y eso se ha visto y creo que queda bastante bien reflejado en el informe. También es verdad que percibimos que hay una recuperación a doble velocidad, ¿no? La industria, la actividad en los polígonos industriales se ha recuperado pues con mayor celeridad y de una forma más consistente que en la economía urbana.
También tiene su lógica que el cliente del pequeño comercio de estas localidades, es decir, al final el vecino, pues ha tenido que hacer un sobreesfuerzo económico pues para reponer su casa, para los gastos, lo que sea, el coche, etcétera. Por mucha ayuda que haya tenido, al final siempre te toca también poner de tus ahorros y la verdad es que se ha quedado un poquito como temblando, ¿no? Entonces ahora tampoco va a haber mucha alegría de gasto. Esto también, puestos en la piel del empresario, dice, bueno, hago un sobreesfuerzo por volver a levantar la persiana, por rehabilitar mi negocio, pensando también en una economía, la que tenía antes predana, y todavía supongo que va a quedar bastante hasta que consigamos esos niveles, ¿no?
Sí, todavía quedan bastantes. El informe, una de las conclusiones que arroja es que el 40% de esta economía urbana ya está al mismo nivel de actividad que antes del evento, y otro 40% todavía no ha alcanzado ese nivel de actividad. La campaña de Navidad está a la vuelta de la esquina. Vamos a ver cómo les va al pequeño comercio de la zona cero. La cuestión es que, por continuar un poco con la comparativa, estas dos velocidades, mientras en la industria 2 de cada 10 empresas han podido salir adelante con fondos propios, con reservas empresariales, capital propio, etcétera, en la economía urbana solamente una de estas empresas. Uh-huh. Esta economía urbana, hostelería, restauración, servicios, es más dependiente de las ayudas públicas. Uh-huh. También porque el perfil del empresario es muy diferente. Muchas veces nos encontramos con autónomos que su capacidad financiera se limita a sus ahorros familiares, a su capacidad familiar. Entonces eso también ha lastrado la recuperación.
A mí me preocupaba especialmente que justamente toda esta zona afectada, la zona sur de la provincia de Valencia, es una zona muy dotada de polígonos industriales, de mucha empresa que habían elegido pues zonas muy propicias para extender sus negocios, y que a la vez estaba muy interconectada entre ellos. Es decir, eran a la vez clientes y proveedores unos de otros. Uh-huh. No es lo mismo que se vaya al garete, vamos a decirlo así de claro, una empresa, que bueno, el resto te puede seguir abasteciendo, o tú siendo cliente de otros, que todo el tejido, o que toda la cadena, mejor dicho, ¿no?, desaparezca. ¿Eso cómo se ha apoyado para poderse reconstruir?
Es cierto, esa dinámica empresarial existe. Pero también es verdad que el cliente de la industria está territorialmente más diversificado. Uh-huh. Así como el comercio, la hostelería y la restauración dependen mucho de las rentas de proximidad de las familias, son negocios con un radio de acción muy localizado. Es verdad que el comercio online pues te abre las puertas a prácticamente a todo el mundo, ¿no?
Eso sí.
Pero el grado de penetración del comercio online en un comercio tradicional como es el de esa zona, pues todavía es posible que no alcance un nivel como para poder decir que tiene unos clientes diversificados territorialmente. Existe mucha dependencia de la renta. En la industria no es así. En la industria hay un porcentaje ya importante que realizan exportaciones, otras empresas se están internacionalizando y efectivamente, como tú dices, hemos percibido una reacción en cadena. En la medida en la que un proveedor sufre retrasos o sufre una catástrofe, pues eso va a repercutir en su cliente. Por eso también ha habido el fenómeno de la solidaridad entre empresas ha sido muy, muy importante. Clientes que han adelantado pagos a estas empresas afectadas, clientes que no habían sido afectados, obviamente.
Sí,
entonces,
claro.
se han consentido aplazamientos de pagos dentro de la cadena de suministros que en unas condiciones normales no hubiera sido posible. Empresas que compiten entre sí, han sido solidarias entre sí y han colaborado en la reconstrucción. Qué de ahí bueno. La idea que lanzaba al principio, se ha hecho sociedad y se ha hecho comunidad. Ajá. Y eso es lo que al final a los valencianos, porque hemos tenido la desgracia de sufrirlos, nos hace más fuerte.
O sea, que ha habido empresas que se han reinventado, ¿no? O han generado quizás nuevas asociaciones, ¿no? Para seguir adelante, ¿no?
Sí, seguro que no puedo hablar de ninguna experiencia concreta, pero estoy seguro que algunas se ha reinventado. Y concretamente en el comercio minorista, pues estoy también completamente seguro de que alguna ha cambiado el enfoque y o ha cambiado el mercado o la moda o la forma de vender que hasta el momento tenía. Lo que sí que está claro es que tanto la industria como el comercio, la hostelería, la restauración y los otros servicios en este año han tomado medidas preventivas, medidas materiales y relacionadas con la infraestructura y con la logística. Pues, por ejemplo, poner elementos para evitar que el agua entre. Eso es una inversión bastante importante y que de cara a futuras inundaciones es fundamental. Poner los elementos tecnológicos a más de 2 metros
¿no?
de altura,
sí.
por ejemplo. Entonces, una reinvención de una forma o de otra, estoy seguro que sí que se ha realizado.
Está claro. Yo, por poner datos, me corriges, Amadeo, si no son esos, pero más o menos para que nos hagamos una idea de este estudio, lo que se concluye es que la cifra estimada de comercios que se ha llevado la dana por delante son unos 460 y se habla hablamos de empresas industriales radicadas normalmente en los polígonos, más o menos un centenar. La pregunta que te hago es: ¿ese centenar han cerrado y punto? ¿O tenéis a lo mejor testado, pulsado, que haya podido haber una cierta deslocalización? Es decir, bueno, pues mira, me he dado cuenta que estoy en una zona inundable y ya que esto está hecho un desastre y que tengo que rehacerlo de nuevo, lo rehago en otro sitio. Uh-huh. ¿O no? ¿O qué?
Sí,
no sé,
eso,
no sé si lo tenéis.
Esa segunda postura se ha producido. Por suerte no ha sido la mayoritaria para el mercado laboral de la provincia de Valencia y de las comarcas afectadas, pero eso sí que se ha producido. De todas formas, tenemos que ser precavidos. Nosotros hemos sido muy, muy cautos a la hora de comunicar y de redactar el informe, pues claro, no es que 100 se hayan llevado por delante, sino que 100 de momento no han podido abrir.
Yeah.
¿Podrán abrir? Pues dentro de 6 meses lo sabremos. Si hacemos un segundo informe dentro de 6 meses o dentro de un año, lo veremos. Es solo el...
Perdona, ¿y al revés?
Claro.
Es decir, no quiero ser
también.
Pesimista y
no,
menos
no, no,
en
no,
este
no.
programa.
Sí, sí, también.
Pero puede ser que alguien haya hecho un esfuerzo titánico por reabrir,
por
pero ahora de repente no le den los números.
Por supuesto. De hecho, otra de las conclusiones que evidencia el informe es que, pese a la cantidad de liquidez que las ayudas públicas han inyectado en el sistema económico, todavía es necesario inyectar más. Porque hay, por ejemplo, un 5% de economía urbana que está que todavía... no ha podido abrir, pero ¿podrá llegar a abrir? Pues no lo sabemos. Tendremos que hacer un seguimiento y ver si en un plazo de 6 meses, por ejemplo, se reduce a un 3%. El porcentaje de comercios que no han alcanzado su nivel de actividad respecto a hace un año, pues claro, esos son los más susceptibles de cerrar. Es ahí donde, en esos grupos, donde hay que prestar una especial atención, y lo mismo sucede con la industria. Entonces sí que se produce una recuperación, pero claro, en un contexto de fragilidad. Fragilidad de tesorería, fragilidad financiera. De ahí que haya sido necesario que los empresarios combinen diferentes fuentes de financiación.
Y de ayudas, ¿no? Porque las ayudas también es una inyección ficticia, ¿no?
Bueno, ficticia y no tan ficticia.
Quiero decir, tienes un dinero del que dispones...
No, ha habido de todo, ha habido a fondo perdido y ha habido otra que hay que devolver.
Exactamente, que no sabes muy bien eso luego cuando tengas que ajustar cuentas, ¿qué te va a suponer?
Claro, en un contexto donde todavía hay empresas que están devolviendo intereses del COVID. Entonces, claro, eso dificulta todavía más la recuperación económica de estas empresas.
Por ser positivos, la primera que te pregunto, estuvisteis el otro día dando un montón de datos, pero a mí el que más me importa, lógicamente, es el del empleo, el de los datos que teníais de empleo, por un lado, de afiliación a la Seguridad Social, ya están recuperados, incluso mejorados respecto a lo que eran unos días antes de la barrancada, de la dana, ¿no? Esto es así, lo confirmas. Y luego también quería preguntarte por... Como economista que ha estado trabajando con todas estas empresas, si hay alguna de las medidas que no se ha tomado, la que sea, que se echa de menos, que dices, esto sí de verdad ayudaría. No lo sé. Retrasar a los autónomos tal pago, condonar algún tipo de ayuda de tipo fiscal por parte del gobierno de España, el gobierno de la Generalitat. No,
claro, aquí estamos hablando de las arcas financieras. Hay que tener en cuenta que todas las ayudas o gran parte de las ayudas que se han puesto a disposición es a costa de un endeudamiento. Un endeudamiento que al final pagarán las generaciones siguientes. Pero es un endeudamiento necesario. Han sido ayudas que también han sido fundamentales, pero claro, la industria y el comercio y la hostelería todavía necesitan más ayudas. Podríamos hacer una revisión, por ejemplo, de las deducciones que se podrían aplicar en el IRPF, por ejemplo, de las personas físicas, o en el impuesto de actividades económicas. Pero claro, eso sería un trabajo entrar más al pormenor y entrar a desgranar los impuestos que se aplican a diferentes actividades. Tenemos que tener en cuenta que las empresas afectadas ahí, tanto energéticas como manufactureras de diferentes actividades, y llegar a ese grado de granularidad pues es bastante complicado. Nosotros en el informe no lo hemos tratado.
Pero bueno, no lo habéis tratado, pero sería lo deseable, ¿no? Que nuestros gobernantes, pues unos y otros, que no estoy hablando en genérico.
Sí, claro, claro.
Pero que efectivamente que bajaran y dijeran, bueno, es que aquí ha sido muy gordo, oye, y hay que tomar todo tipo de medidas y trabajarlas lo que sea, que para eso estamos aquí, ¿no?
Sí, que además hay una economía muy delicada en el entorno de la gente que tiene que hacer gasto y que no tiene tampoco capacidad para
es que la salud financiera,
para gastar, claro.
La salud financiera de las familias y también de las empresas se ha visto muy perjudicada. Acceder a préstamos para algunas de estas familias y empresas ahora va a ser un poco más complicado. Pagar la deuda pendiente con bancos y entidades financieras también va a ser un poco más complicado, aunque es verdad que algunas se han condonado, se han atrasado, se han reajustado, por así decirlo, pero el impacto en la renta de las familias es bastante...
Siguiendo en esa línea de las familias, ¿hay cifras concretas sobre empleo perdido o generado en este año por La Habana? Porque a fin de cuentas también, es que hay un dato que mi compañero Santi daba el otro día, y esos trabajadores que iban a limpiar a su empresa, uh-huh, además de limpiar su propia casa, sí, porque querían ayudar a que su empresa, que les daba de comer, siguiera adelante, porque es que es también, uh-huh, su sustento.
Sí.
Si ellos pierden el trabajo, o sea, si la empresa se pierde, ellos pierden el trabajo y ellos también pierden capacidad económica para seguir viviendo.
Sí, pero ¿qué ha sucedido en esta ocasión? A diferencia de en el COVID, donde los ERTEs, muchas empresas se acogieron a los ERTEs, en esta ocasión han sido los empresarios, no quiero dar un porcentaje porque sería muy aproximado, pero una gran parte de empresarios han seguido sosteniendo las nóminas y los costes laborales de estos trabajadores. Estos trabajadores que de forma voluntaria han ido a limpiar sus empresas.
Claro.
Entonces, no tenemos unas cifras concretas municipales ni por actividad económica, pero sí que se percibe que, bueno, ahí ha habido esa solidaridad y que también a fecha de hoy el empleo en la zona sigue siendo, empieza a recuperar el dinamismo previo a las inundaciones.
Yo te diría una última, a ver si te atreves a coger la bola de cristal. Entonces, como un economista que maneja buenos datos, por eso está en la Cámara de Comercio, y que encima le han encargado que haga este trabajo, sí que hay una recuperación, es verdad que mermada, pero ha habido una recuperación más positiva de lo que creíamos. Y ahora te diría, con esa bola de cristal, ¿cómo ves esto dentro de medio año, de un año? O sea, ¿sigue siendo optimismo? ¿Más optimista de lo que eres ahora? ¿No te atreves?
Sí, nos atrevemos a ser optimistas por la capacidad que tiene el empresario y el emprendedor y el autónomo en continuar con su negocio, bien por necesidad o bien por vocación. Ha quedado demostrado en estas inundaciones que el que es empresario y el que es emprendedor y el que tiene un comercio muchas veces es por vocación, y eso es lo que hace que salga adelante y que continúe. Por eso, desde nuestra perspectiva, pensamos que la situación va a seguir mejorando. Desde luego, el compromiso de las administraciones públicas también va a seguir estando. Recordemos que los afectados, familiares, industria, lo primero que pidieron fue que no se olviden de nosotros.
Cierto.
Que no se olviden de nosotros.
Cierto.
Ha quedado demostrado que las instituciones, la Cámara, entidades, organizaciones empresariales, la administración pública y la sociedad civil no se ha olvidado de esta zona. Entonces, yo creo que con el esfuerzo de todos la situación va a mejorar. ¿En cuánto? Pues las cifras lo dirán en el siguiente informe.
Ojalá.
Pues estaremos pendientes lo que nos arrojan esas cifras, esos datos, y esperemos que sean positivos como estos, ¿no?, que acabamos de comentar. Amadeo Aznar, coordinador del Gabinete de Estudios de la Cámara de Comercio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y arrojar un poco de luz sobre este tema que va sobre resistencia de nuestras empresas en una coyuntura tan complicada. Gracias.
Gracias a vosotros.
Tu higienista dental te recuerda: cuida tu alimentación para...
para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
¿Tienes dudas sobre los límites de tu propiedad o parcela? En Geolindes arreglamos las diferencias entre escrituras, catastro y terreno. Geolindes.com. Tu propiedad bien definida.
En la tarde, seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Como cada semana en esta parte del programa solemos hablar con un emprendedor, una empresa emergente. Pero hoy, Santi, vamos a cambiar un poquitín el perfil y hablamos con un con una entidad que lo que hace es impulsarlas, ¿no?
Ayudar a los emergentes.
Efectivamente. Tenemos aquí al teléfono a Pepe Peris, director general de Angels, que es esa sociedad de inversión de Juan Roig, que ha celebrado su Investors Day. Vamos a hablar con Pepe, que nos cuente. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un placer. Bueno, cuéntanos, ¿de qué va este Investors Day que ya habéis celebrado?
¿Qué es esto? Venga, cuéntanos.
Pues efectivamente es para nosotros el evento más importante del año para Angels. Angels, como sabéis, forma parte de Marina de Empresas, que es la iniciativa impulsada por Juan Roig para apoyar a emprendedores a través de la formación, la aceleración y la inversión. Y lo que hacemos es invertir en empresas que han pasado por el programa de lanzadera. Solo invertimos en empresas que han sido aceleradas en lanzadera, y el motivo es que han interiorizado el modelo de gestión de calidad total, están muy alineados con nuestro modelo de gestión de una empresa y nos conocemos más. Al final, dar entrada a un socio es una decisión muy relevante, muy importante, y cuanto más y mejor nos conozcamos, mejor. Claro. Nuestro foco son empresas de reciente constitución, emprendedores que están empezando, empresas de 0 a 10 años, y tomamos siempre una participación minoritaria. Invertimos entre 100 y 300 mil euros para tomar entre un 5 y un 10% del capital. Siempre minoritaria para que los fundadores sean quienes tomen todas las decisiones de la empresa. Para nosotros, lo más importante de una empresa es el número uno, es como nosotros llamamos al fundador o fundadora, y es quien tiene que tener una capacidad de liderazgo enorme, muchísimo foco en la misión de su empresa, o sea, que sea el proyecto de su vida y que tenga muy claro a qué se dedica, y cumplir con el orden secuencial y de importancia de los 5 componentes de una empresa. Para nosotros son igual de importantes, pero en este orden secuencial. Lo primero es el cliente, lo segundo el trabajador, lo tercero el proveedor, lo cuarto la sociedad y quinto el capital. O sea, tienen que ser proyectos que prioricen la satisfacción de la necesidad de un cliente, que tengan a un equipo de trabajadores totalmente satisfecho y comprometido, que estén muy alineados con los proveedores, que la sociedad quiera que exista, tiene que ser responsable con todo, con el medio ambiente y con su entorno, y, por supuesto, que generen beneficios. Una empresa debe generar beneficios en el medio o largo plazo, o si no, desaparecerá. Cuando cumple con estos requisitos es cuando invertimos. Angels cerrará este año con 40 millones invertidos en total, en acumulado, desde el origen, y 70 empresas en cartera. Y lo que hacemos en el IDEI es algunas de estas empresas que buscan capital, en este caso este año han sido 12 empresas que están en ronda de inversión y buscan capital. Hay un día al año en el que atraemos a inversores de toda España e internacionales, que vienen presencialmente unos 300 inversores, y les presentamos estas empresas Angels que buscan capital, que buscan inversiones. Lo que nos decían en las primeras ediciones todos los inversores que venían era en cuántas había invertido Angels de las empresas que presentábamos. Y por segundo año consecutivo, ya lo hicimos en 2024 y en este 2025 volvemos a cumplir este objetivo, y es que Angels ha invertido en todas. En las 12 empresas que han presentado buscando capital, Angels ha invertido un total de 2 millones de euros. Estas empresas en total buscan 20. Y lo que hacemos también es presentar rondas de inversión en todas las fases. Hay empresas que buscan desde 300.000 euros hasta la que busca más, que son 5 millones. De esa manera también cumplimos con los objetivos de todo el espectro de inversores que vienen. Son todo inversores de empresas en fases tempranas, pero hay business angels que ponen tickets de 50 a 100.000 euros y hay fondos de venture capital que invierten tickets de 2 a 5 millones. Entonces, de esta manera, cubrimos todo el espectro de target que busca un inversor en etapas tempranas.
¿Y lo hacéis con éxito? ¿Cómo ha ido?
No sé. Ha ido muy bien. La asistencia ha sido buenísima. Nuestro foco principal en durante este día, durante el Investor Day, es que se hagan las conexiones que tengan sentido y que las conexiones sean reales. Es que los quien busca una ronda de 300.000 euros del sector salud se siente con business angels del sector salud. Y quien busca una ronda de 5 millones en sector tecnológico de modelo de negocio SaaS B2B, se siente con un inversor, un venture capital, un fondo de venture capital que tenga foco en eso y que invierta importes de 2 a 5 millones. Y por la experiencia que tenemos, durante los dos meses siguientes al Investor Day es cuando se cierran las operaciones. Sí. Obviamente requieren muchas reuniones, muchas conversaciones entre inversor y emprendedor, y por la experiencia que tenemos, al cabo de dos meses es cuando se cierran las rondas de inversión definitivamente.
Oye, y una última que hay que ir acabando porque tenemos el tiempo muy limitado. En general, entre el inversor, no sé si nacional o internacional, que viene, tenemos un buen cartel aquí en Valencia, todo este movimiento que se está generando en la ciudad de Valencia de un tiempo a esta parte, entre las cosas propiciado por vosotros.
Totalmente. La calidad ha ido mejorando muchísimo, que es fruto de muchísimo trabajo y del paso del tiempo. Las empresas requieren tiempo para madurar y para crecer. Conforme las empresas van creciendo, incrementan su tamaño, incrementan su valoración y atraen a inversores de mayor tamaño, que en muchos casos son inversores internacionales. Desde el ámbito local sí que cubrimos totalmente las primeras etapas de inversión, y cuando las empresas más maduras ya buscan mayores importes de inversión, que en muchos casos son para internacionalizarse, sí que prefieren escoger a un inversor internacional que, además de invertir un ticket mayor, le abre puertas en otros países. Claro. Eso es lo que buscan.
Muy bien. Pues Pepe Peris, director general de Angels, muchísimas gracias. Enhorabuena por esta jornada, por esta apuesta firme por nuestros empresarios jóvenes y emprendedores, y a seguir en esa apuesta tan importante para todos. Gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta ahora.